COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE. Cada viernes en la web y en redes sociales. Campo y Sal, no te lo pierdas.
Nuestro más sentido pésame a las familias que han perdido a sus seres queridos en Valencia como consecuencia de la dana y nuestra solidaridad con las familias que están ahora intentando reponerse de esta catástrofe. Un temporal que también ha dejado daños en la provincia de Cádiz e imágenes que no se nos van de la cabeza. La crecida de arroyos y ríos en la provincia también han causado desalojos en viviendas y este fin de semana parece llega la calma. Antonio Sanz, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, nos atendía a los medios esta mañana en Jerez.
Según las previsiones que nos trasladan, el decrecimiento inicialmente va a ser lógico, aprovechando bajamar y aprovechando que no hay lluvia, aprovechando que los arroyos ya no fluyen como ayer, pues lo normal es que todo de luego vaya reduciéndose. También le quiero decir que el río de Huelva también está reduciéndose de manera importante y ya no está en factores de riesgo como lo estuvo anoche.
Analizamos los desperfectos y consecuencias que ha tenido en el campo y en algunos cultivos que aún quedaban por recoger, algodón, zanahoria o arroz, y otros como la remolacha recién sembrada. Pero este agua que ha caído también va a ser oro líquido para el campo, los embalses de la provincia que casi agonizaban ya. En este programa de Campo y Sal, Pedro Muñoz, técnico de Asaja, hace un primer balance de daños en el campo y analiza cómo baja el agua caída por arroyos y ríos y cómo puede venir a los embalses de la provincia. Cuando llega el Día de Todos los Santos y el de Difuntos, los cementerios se llenan de flores en recuerdo de nuestros seres queridos. Luis Manuel Rivera, responsable de Flor Cortada de COAG Andalucía, habla de una campaña importante para este sector de la costa noroeste, principalmente para municipios como Chipiona. Y nuestros pescadores que esperan a la próxima semana para poder salir a faenar, José Carlos Macías, técnico de la Cofradía de Sanlúcar, explica que entre reducción de cuotas, paradas biológicas o falta de acuerdo de pesca con Marruecos, el sector vive momentos muy difíciles. Soy José Manuel Cabrales, arrancamos Campo y Sal.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Bueno, estamos analizando los daños que ha causado la lluvia y evidentemente pues también nos queremos ir al campo a ver cómo están nuestros amigos del campo. Vamos a hablar con Pedro Muñoz, técnico de Asaja, que está ahora mismo sobre el terreno valorando los daños que ha causado la lluvia en nuestra provincia de Cádiz. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nada, aquí andamos.
Bueno, ¿cómo está la situación ahora mismo en el campo?
La situación, la verdad que, aunque estamos hablando de, intentamos hablar hoy de daños y demás, en primer lugar decir que el agua viene como agua de mayo, vamos, para el tema de la agricultura es lo mejor que ha podido producirse en la lluvia. Pero lo que te comentaba, centrándonos en los daños, vamos, lo que quería hacer puntual en función de por zonas más o menos, ¿vale? Porque hay zonas identificada como campiña, janda, campo de Gibraltar y demás que difiere un poco en los cultivos y por eso se los quiero hacer recalcar en función de la comarca, ¿vale?
Claro. Pues cuéntanos porque, hay cosas que se están recolectando ahora, que se está recogiendo, hay cultivo sembrado, pero gracias a Dios había mucho terreno que estaba todavía en preparación, ¿no?, para lo que viene, ¿no?
Correcto, así es, vamos, centrándonos en, digamos, el cultivo que está pendiente de terminar su recolección, en las zonas de aquí de la campiña, en Janda, prácticamente, tenemos el tema del algodón, ¿vale? Como bien sabéis, el algodón queda también en plena recolección y queda aproximadamente un 20% del cultivo sin recolectar. Sí es verdad que el algodón es una planta que producto normalmente no se cae una parte prácticamente, pero habrá parcelas que no se podrán recolectar porque serán zonas llanas y demás y ahí podrá entrar y difícil, ¿vale? Entonces tenemos ese problema en el aspecto de recolección. También nos pasa muy parecido con el tema de en la janda, con el tema del arroz, ¿vale? El arroz nos queda un poco más, el arroz queda en torno a un 35% así sin recolectar y puede producir bastante daño porque el arroz se encama, se tumba y el grano se hincha y se puede ser que haya parte de esta producción que no se llegue a recolectar, ¿eh?
Claro.
Por otro lado, es verdad que hay cultivos también como el aguacate. El aguacate que ya va a entrar en recolección prácticamente nada menos. Igual que los cítricos tempranos, que ahora mismo todavía no están produciendo daño, pero si mantenemos las parcelas inundadas una semana y demás, pues se produce daño de asfixia y demás, ¿vale? Y tenemos igual nos pasa con el olivar. El olivar es una planta muy sensible, a la humedad, a la asfixia radicular, y parcelas que se queden inundadas puede producir daño y pérdida de, digamos, del olivo en sí, ¿sabes?
Claro.
Es que hay muchas zonas colindantes con arroyo, que hay muchos desbordamientos de arroyos que están produciendo, y a lo largo de la mañana también se pasa por toda la provincia. Hemos visto que hay muchos desbordamientos y todas las parcelas colindantes pues están afectadas. Uh-huh. En el tema de las siembras que tenemos ahora, pues tenemos la remolacha azucarera, que se está sembrando ahora prácticamente, y la parcela que llevan sembrada unos 15 o 20 días, pues prácticamente va a haber que resembrarla porque se va a asfixiar, ¿vale? La remolacha, si es verdad que no estaba sembrada, no había mucho sembrado, pero lo que hay sembrado y lo que le ha cogido en una zona colindante con arroyos, zonas llanas, pues puede ser que se pierda. Uh-huh. Lo mismo sucede con la zanahoria llevamos en la hortícola, zanahoria, boniato, pero la zanahoria es el cultivo que pues está ahora mismo más afectado, ¿vale? Porque se siembra en el lomo, se destroza el lomo, se pierde la planta y demás, ¿vale? Entonces ahí también estamos afectando el tema hortícola, ¿sabes?
Claro.
Es verdad que también, perdón, me decías.
No, cuéntame.
Sí, no, ya después también tenemos en la zona de la sierra. La sierra sí es verdad que no tenemos daño prácticamente en tema en cultivo. Hombre, ahí nos han comentado zonas de escorrentía que se han llevado algunos pies de árboles de olivar, ¿vale? Pero ahí en la sierra prácticamente los mayores daños son en infraestructura, en caminos, destrozo de caminos y pie de árboles y demás, ¿sabes? Que no. Y por la zona de costa noreste ha habido menos incidencia. Sí, es verdad que tenemos una zona menos inundable, porque son más arenas y demás, y hay menos incidencia y las precipitaciones han sido menores.
Habrá que esperar a que lleguen las correntías, que esos arroyos pues también para saber pues cómo va a ayudar a esos embalses a subir su nivel, ¿no? Y a estar un poquito más tranquilos también, ¿no?
Como te he dicho, lo primero es agradecer el agua esta
claro.
Que el sector que encontramos en la agricultura es como agua de mayo, es oro líquido, como se le dice, ¿vale?
Totalmente.
Que lo primero es verdad que puntualmente hay daño y zona que afectada, pero que sí es verdad que nos va a llegar al tema de recuperar un poco los embalses y demás. Ahora cuando está bajando el agua, de hecho esta mañana en la primera hora hemos ido por las zonas y estamos viendo todos los desagües, los arroyos bajando agua con bastante fuerza, ¿eh? Que ahora es cuando, ahora y demás el campo, las parceladas las tenemos inundadas, digamos, que saturada de agua y todo lo que caiga son escorrentías y para embalsar.
Claro, Pedro, y ahora rompen también los manantiales, ¿no? Que es que
efectivamente, tenemos el famoso engrasalema, que ya me voy a ver si se empiezan a ver los chorros del manantial y demás, pero ahí estamos, ¿sabes? Que
claro.
La verdad que ahora cuando se va a ver si vamos a embalsar agua o no.
Bueno, pues a ver cómo viene ese agua también a los embalses. Veremos a ver también cuántos litros van a llegar a esos embalses y la tierra que, bueno, habrá, me imagino, que esperar también algunos días para poder entrar en los campos, ¿no? Y poder trabajar, ¿no?
Exactamente, sí, porque ahí, vamos a ver, y ahora es la plena, digamos, preparatoria de tierras para los cultivos de invierno, tanto los cereales y demás, que se están preparando. Es verdad que ahora nos tienen que dejar un par de semanas con el sol para que podamos entrar y preparar para los cultivos de invierno. Uh-huh. Y a partir de ahí evaluaremos digamos, las pérdidas que va a sufrir, porque puntualmente que un día tengas agua no quiere decir que el cultivo se te vaya a ir. Uh-huh. Sí, es verdad que si tiene infraestructura, como el tema de cobertura de riego y demás, y se te arrolla y te la entiendo, pues sí hay pérdidas ahí también, pero bueno.
Bueno, pues seguiremos hablando de este agua y de cómo está el campo en nuestra provincia de Cádiz. Pedro Muñoz, técnico de Asaja, muchísimas gracias.
Nada, a ustedes muchísimas gracias, hermano. Hasta luego.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Son fechas muy señaladas, que llega de todos los santos, los difuntos, y bueno, solemos visitar los cementerios y llevar flor a los cementerios, como digo. Vamos a hablar con Luis Manuel Rivera, es el responsable de Forcortada de COAC en Andalucía, y que nos hable de cómo está este sector y lo importante que es también estas fechas para ellos. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Luis, ¿cómo está siendo esta campaña de flor cortada con el tema difuntos también? Y que bueno, pues es una fecha también muy señalada, muy importante para vosotros.
Pues esta campaña está siendo más o menos buena, pero tiene una explicación, y es que se ha sembrado menos flores que otros años. Entonces, la que se ha sembrado está saliendo más o menos bien.
Se está vendiendo mucho, hay demanda en los mercados, en las floristerías.
En las floristerías creo que sí, porque aquí en la comercializadora están viendo floristería para llevarse de las flores. Uh-huh. Y las flores que hay, a la vez menos, pues está saliendo prácticamente todo.
¿Cuál es el motivo, Luis, de que haya menos flor cortada, de que vosotros los agricultores estéis sembrando menos?
Pues hay varios motivos, y uno de ellos es la subida de los costes de producción, que en toda la agricultura, y es verdad que se está yendo de las manos, y los precios son desorbitados, tanto abono como mano de obra, lo que son el plástico, pero en lo que es la flor cortada se va más de las manos, porque los esques han subido, la luz ha subido, la luz que se le da a algunos cultivos, ha subido todo una barbaridad. Entonces muchos agricultores han dejado de sembrar flores, y para esta fecha, pues como otros años, o ha sobrado flores, o se ha tenido que mal vender, pues algunos han decidido sembrar flores para optar por ponerlas más para invierno, y sembrar otra variedad de flores que se le coge, que no es de un solo corte, que es de varios cortes, y por lo menos hacerla un poquito más rentable. Claro. Bueno, y también hay otros agricultores que han decidido de no sembrar flores y sembrar hortalizas, y otros, pues a causa de la borrasca vernal que pasó el año pasado por aquí, por esta fecha, pues no han podido levantar sus invernaderos, y esa gente tampoco, esos agricultores tampoco han podido sembrar flores.
Estamos hablando de un sector muy importante para la costa noroeste, que da un importante número de puestos de trabajo también, que es importante para la zona, ¿no?
Hombre, lo que es la flor cortada genera mucha mano de obra, pero en continuo, son 12 meses al año. No solo tenemos flores ahora en la festividad de los santos, tenemos flores los 12 meses. Hay fechas puntuales como puede ser los enamorados, el día de la madre, el día del padre, Semana Santa, pero tenemos flores de los 12 meses del año. Entonces, hay trabajo, hay algunos sectores que están 3 meses, y cuando pasan los 3 meses de verano, pues todo el mundo al paro, o mucha gente al paro, pero la flor y la agricultura en general, son los 12 meses del año ahí al pie del cañón, y nadie pone la vista en este sector. Esto parece que está ahí y se mantiene solo, y así es, porque no había hecho cuenta de estas cosas, y lo que sí es verdad que estamos viendo que año tras año se está perdiendo lo que es la superficie de producción. Hace 20 años, principio del siglo, había unas 1.200 hectáreas, 1.300 hectáreas, y ahora quedan unas 300 por ahí. Y si hablamos de relevo generacional, pues nadie, muchas criaturas no se quieren meter en el campo por un montón de problemas que hay, y es que ve a su padre que va a rancorran un año tras año tras año, pues decide de no seguir. Entonces estamos viendo eso, que hay problemas para que siga esto para adelante.
La flor cortada, que tan importante es, que vemos pues las dificultades que también tiene, ¿no?, para salir adelante, y que es importante que todos apoyemos de una forma u otra pues a la flor cortada en estas fechas, pues comprando flor cortada, adquiriendo flor cortada y regalando flores, que siempre es una alegría. ¿Qué es lo que más se vende, Luis, en estas fechas?
Fecha, una de las flores que más se vende es el crisantén, pero vamos, yo siempre lo digo, se vende todo tipo de flores. Hace 50 años cuando empezamos, la flor que teníamos nada más por aquí era el clave y el mini clave, bueno, había un poquillo de gladiolo y alguna gente que hacía algo de crisantemo. En 50 años que llevamos hemos ido innovando, hemos ido diversificando y ahora tenemos de todo tipo de flores. Estamos por el crisantemo, pero tenemos paniculata, solidago, herbera, lisianthus, lilium, antirrinum, achomelia, matiola. Esto es en lo que es en flor cortada. Después tenemos verde como eucalipto, ruscus, filodendro, esparraguera. Es que aquí hay la variedad de flores más grande que se puede buscar, y se vende de todo tipo de flores.
Pues sí, la verdad es que como vemos esa variedad de flor que tenéis también aquí en nuestra provincia de Cádiz, en esta costa noroeste maravillosa. ¿Las exportaciones cómo van, Luis?
Las exportaciones, bien. Ha empezado hace poco, bueno, ha empezado a llevar un par de meses y más o menos van bien. Por eso muchos agricultores están enfocando no solo para los santos, sino para mandarla para el norte de Europa. Y entonces nos está volcando como otros años tanto la producción en Los Santos, porque en Los Santos antes se venían muchas flores, pero como se está perdiendo la costumbre de llevar flores a nuestros difuntos, entonces la demanda también es un poquito más chica y lo que no se puede sembrar flores para que después sobre, claro. Y los agricultores pues están dando cuenta de que hay que sembrar lo justo, lo que se vende, y enfocar las ventas para otro sitio.
Pues que no se pierda esa tradición de llevar flores a los cementerios, flor cortada, flor fresca de aquí, de nuestra tierra, y sobre todo la profesionalidad que tenéis el sector, Luis, que es muy importante también, y que conocéis perfectamente la flor y que habéis diversificado también, ¿no? Habéis estáis ofreciendo una amplia variedad de tipo de flor para que, bueno, pues no falten los mercados y podáis cubrir esa demanda que hay en el mercado de la flor cortada, ¿no?
Claro, como he dicho antes, llevamos más de 50 años, Chipiona es el epicentro de la flor cortada a nivel nacional, y flores que vienen de otros sitios de Andalucía, como puede ser el Bajo Guadalquivir, que se comercializa desde aquí, desde Chipiona, pues se mandan para toda España y para toda Europa, y lo que he dicho antes, que desde las distintas administraciones deberían de mirar un sector que hay, que es muy dinámico, que genera mucha riqueza, y que no dejen que esto se pierda, que no solo se puede apostar por unos sectores y otros tenerlo abandonado. Entonces, yo creo que deberían de mirar y hacer algo por esta zona, porque como he dicho, y es más, la flor corta la tenemos aquí en Chipiona. Es como la manzanilla de San Lucas, otros productos que son el vino de Jerez, pues esto hay que darle un valor, y ese valor lo tenemos aquí, y si ya está implantado, lo que tenemos que hacer es mantenerlo y de alguna forma ayudar para que esto vaya, no llegue a las 1.300 hectáreas que fuimos antes, pero por lo menos que mantener lo que hay, y que la gente, los agricultores y agricultoras, puedan vivir dignamente de lo que están haciendo.
Uh-huh. Pues sí, hay que cuidar a este sector, es muy importante. Luis Manuel Rivera, responsable de Flor Cortada de Coag Andalucía, gracias por estar con nosotros y que esos cementerios se llenen de flor cortada, esa muestra de cariño y de acordarnos de las personas que tenemos siempre en el corazón y en nuestra mente. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
También te cuento, en Campo y Sal, unos 6.500 productores recibirán más de 56 millones de anticipo de la PAC en la provincia de Cádiz. El delegado de Agricultura de la Junta señala que estas ayudas son herramientas imprescindibles para el campo gaditano. Y la Junta cuantifica los daños en el campo y pide unidad para hacer frente a esta emergencia nacional. El río Guadalete, a su paso por Jerez de la Frontera, y la afección que pueda tener en esta zona. En cuanto al agua embalsada, la previsión es que esta cifra de agua embalsada siga aumentando en los próximos días, ya que aún quedan muchas escorrentías por llegar. En concreto, en las cuencas autonómicas se ha registrado un aumento, en Cádiz, por ejemplo, del 59,21 hectómetros cúbicos. Y la Junta paga ayudas por parada temporal a 121 mariscadores a pie de coquina en el Golfo de Cádiz. Estas subvenciones, que superan los 322.000 euros, respaldan el esfuerzo realizado por el sector para la regeneración del caladero.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Y nos acercamos también hoy al sector pesquero, que tantas dificultades está pasando. También a todo esto se le une el temporal, ¿no? Vamos a hablar precisamente con el puerto de Sanlúcar de Barrameda, con José Carlos Macías, técnico de la cofradía. José Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está la situación ahora mismo? Porque entre paradas biológicas, entre reducciones de cuota y el temporal, bueno, pues estáis ahí a ver cómo avanzamos, ¿no?
Ya, sí, esa tormenta perfecta que ha llegado en lo meteorológico en estos días, a nosotros nos ha llegado hace las últimas semanas o meses, la estamos sufriendo en lo pesquero también, porque, como decía, tenemos prácticamente casi todas las flotas paradas. Unas por paradas obligatorias de tipo biológico, como el arrastre, que ha estado parado desde el día 15 de septiembre hasta hoy. Ya, de hecho, mañana ya podrían salir, aunque la mayoría lo va a hacer el lunes para empezar la semana. Eso por un lado, o sea, hemos estado parado en arrastre. La pesquería de las chirlas, por un descenso en el rendimiento en el caladero, pues la Junta de Andalucía, la Consejería, también ha establecido una parada técnica por falta de rendimiento. Por lo tanto, tenemos la flota de la chirla está parada hace dos semanas. La flota de cerco, como sabe, esa reducción del 56% de la cuota de Boquerón del Golfo de Cádiz, pues ha hecho que el Ministerio empiece a tomar medidas y también pues ha parado la pesquería. Bueno, de hecho, estaba prevista la parada para el 30 de octubre, o sea, ayer. Y bueno, lo único que nos quedaba pescando son las flotas artes menores, los transmayos, que con estos días de temporal pues también se ha amarrado, con lo cual llevamos unas par de semanas prácticamente al 100% de la flota parada, cuando no, por una cosa o por otra, y hasta el lunes día 4, si todo va bien, que la flota de arrastre ya inicia su nueva campaña, pues nos retomaremos la normalidad.
Bueno, pues a ver si es verdad que llega el buen tiempo para los pescadores. Ojalá que sí, que se mire a un sector tan importante que es fundamental y que el pescado pues esté en nuestra dieta mediterránea. De hecho, han comenzado también una campaña en el sector de la pesca para favorecer el que sea accesible a todos la reducción del IVA o eliminación del IVA, para que todos podamos, sobre todo las familias más vulnerables, puedan acceder a un alimento tan importante como es el pescado, ¿no?
No, y además eso es una reivindicación que llevamos ya todas las organizaciones del sector, ¿no? La Federación, la Confederación Española de Pesca, CEPESCA, llevamos ya dos o tres años solicitando eso al gobierno. Lo que pasa es que, en fin, de momento no estamos teniendo ningún éxito y, bueno, por eso no vamos a parar, seguimos pidiendo eso porque consideramos que una de las mejores formas, ¿no?, en la que se pueda defender al sector y ayudar a que la gente consuma más y, por lo tanto, ese consumo pues incremente las ventas y la sostenibilidad de la actividad, pues es precisamente ayudando, ¿no?, ayudando a la gente a comprar pescado, ¿no? Y esa reducción del IVA o reducción del IVA, pues que nosotros consideramos que es fundamental, ¿no? Ese tipo de señal, ese tipo de cosas, creo que es nos las merecemos, ¿no?, que también de vez en cuando nos ayuden con este tipo de medidas, pero de momento el gobierno no nos ha hecho caso. A ver si me está ahí suerte, ¿no?
Ojalá que sí, ojalá que haga suerte y puertos tan importantes como el de Sanlúcar de Barrameda, el puerto de Bonanza, que tantos puestos de trabajo dependen directa e indirectamente de este puerto, pues sigan su actividad y estemos pensando en otras cosas, no en esas reducciones de cuota y en todo lo que al final pues viene a ser palos en la rueda, que son muchos y nos preocupamos de cosas que no deberíamos de preocuparnos, ¿no?
Totalmente, la verdad es que sí, el sector, cuando no son nuevas normativas que nos restringen en zonas, son temas de recorte de cuota, y cuando no son, en fin, pérdida de, a lo mejor, de como en este caso, de caladeros, ¿no? Y bueno, la verdad es que estamos deseosos de que haya normalidad, ¿no? De que la flota salga, pesque, la lonja funcione, el pescado llegue a los mercados y haya, en fin, esa alegría, ¿no? En las zonas costeras como las nuestras, ¿no? Donde la pesca pues tiene mucho valor y aporta un producto excepcional, ¿no? Y bueno, ahora para las fechas que nos llegan, ¿no? De Navidad y toda esa cantidad de producto pesquero que nosotros solemos poner en el mercado, pues estamos esperando que esa normalidad nos llegue pronto, ¿no?
Bueno, pues ese pescado maravilloso que sale de la lonja de Sanlúcar de Barrameda, del puerto de Bonanza, es un pescado extraordinario, ese trabajo que hacen nuestros pescadores y ese marisco, bueno, que vamos a contar también, fantástico, ¿no? Ya hablaremos, ¿eh? De ese producto y ojalá que tengamos buenos noticias pronto, ojalá que sí. José Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos.
Nada, muchas gracias a vosotros por darnos voz y por interesarse por nuestro sector.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz. Llega el fin de semana y, como siempre, te recomendamos disfrutes de los productos de nuestra provincia y de Andalucía. Son de gran calidad y te harán disfrutar de lo mejor. Te pintarán seguro una sonrisa. ¡Buena semana!